Bien, seguimos atrapados en el regreso por Radio Nacional, vuelta de verano 2020 que de alguna manera nos invita en este horario a repasar lo más importante de cada jornada, pero también para hincarle un poco el diente a alguna información que va creciendo en volumen. Saben ustedes que Alberto Fernández ya anunció que no va a viajar a Davos, que no va a estar en la cumbre de Davos, que se realiza todos los años a fin de enero, y que junta a la élite política mundial con los empresarios más encumbrados, con economistas encumbrados. Es un grupo de élite que se junta para rosquear entre ellos. Y bueno, a veces la Argentina ha ido varias veces con el ciclo de Macri. Dijo Alberto Fernández que no va a ir. El ministro de Hacienda, Guzmán, yo creo que todavía no lo oficializaron, pero creo que tampoco va a ir. No es oficial, pero da la sensación que no, porque en el Ministerio de Hacienda dicen están abocados a la tarea más importante, que por estas horas es la reestructuración de la deuda externa argentina. Trabajar sobre eso. Algunos dicen debería ir porque por allí aparecen allí algunos deudores, algunos acreedores, como es el caso del titular del Fondo Monetario Internacional, que va a estar en Davos y podría servir para comenzar allí alguna negociación. Bueno, evidentemente no es lo que piensa de todo Guzmán, el titular de Hacienda, y es posible que no vaya, no está oficializado todavía, pero sí ya lo anunció Alberto Fernández y tampoco le dio directivas a Guzmán para que vaya a Davos. Pero si de deuda externa hablamos, tenemos que recurrir a alguien que sabe y mucho del tema, porque, bueno, por economista, él dice, presénteme como militante peronista, así se lo dijo a Celeste Del Bianco, nuestra productora. Fue senador nacional, fue diputado nacional, fue embajador en Francia, por allí anduve dando vueltas alguna vez, en el 2007, y nos recibió muy bien a los periodistas que estábamos dando vuelta por ese entonces en Francia, en París. Eric Calcaño, es un gusto saludarte. Claudio Leveroni te habla, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, bien. Bueno,
qué lindo estar en Radio Nacional, hacía como 4 años que no
estaba. Nosotros también.
Tenía que pasar el aviso.
Pero que
no podía no decirlo.
Estamos casi todos igual.
Me gusta que la radio sea nacional.
Bueno, Eric, contame, ¿cómo es el cuadro de situación en materia de deuda externa de la Argentina?
Bueno, presentado muchas veces. A ver, acá hay una cuestión estructural y una coyuntural. La estructural es que la deuda externa siempre ha sido un problema de política interna y así hay que considerarlo. Hay una parte del excedente económico que genera todo el pueblo argentino que es apropiado por un sector ultra minoritario de la población y es fugado. Para conseguir esa fuga de capitales necesitan dólares. ¿Qué mejor modo que endeudar a la patria, endeudar al Estado, para conseguir esos dólares, para fugarlos? Uno podría decir, pero eso es una fábula complotista, criptocastrista, marxo-maoísta. Por desgracia, no. Cuando uno ve, por ejemplo, los contratos de deuda que nuestras empresas públicas, cuando existían Gas del Estado, SEGRE, YPF, tomaban durante la dictadura militar, no era para mejorar su productividad, sino para proveer de dólares, bajo la época de Martínez de Hoz, a los que fugaban capitales. Luego, ese ciclo se volvió a dar en los 90 y se dio con una velocidad digna del libro Guinness en estos últimos 4 años, donde hasta tomamos un bono a 100 años al mejor estilo Bernardino Rivadavia, lo cual no es un elogio, perpetrado por Toto Caputo. La deuda externa es un elemento de política interna, es un elemento de poder porque condiciona al país. Y eso lo condiciona sobre una base que tampoco nació ayer. No pensemos que en el quinto subsuelo del Fondo Monetario hay personas que se reúnen para decir, haremos quebrar la Argentina. Son comportamientos de este capitalismo financiero que se ha comido la economía real en todo el mundo, que tiene su versión local y que establece un determinado grupo, un dirigente, que lo que quiere es que la Argentina se endeude, como vimos en los 4 años del Macri gobierno, y que con esos dólares, bueno, forman sus ahorros en el exterior en desmedro de nuestra economía real. Por lo tanto, todo gobierno nacional, desde Rosas para acá, digamos, se ha enfrentado a la cuestión de la deuda externa y ha tratado de resolverla. Por supuesto, los mayores logros en la materia se los debemos al general Perón, con quien tuvimos cero deuda externa, y a Néstor Kirchner, cuando le pagó al Fondo Monetario, y a la renegociación de Néstor y a la renegociación de Cristina, que prácticamente ya no teníamos un país desendeudado. La deuda representaba el 40% del producto, del cual solo el 15% estaba denominada en dólares, que es lo que nos cuesta conseguir. Y hoy nos encontramos con una deuda externa que es más del 100% de nuestro producto, es más de lo que hacen todos los argentinos todo el año en materia de riqueza, y que está nominada mayoritariamente en divisas. Por lo tanto, es una trampa a la cual hay que escapar para poder armar un programa de desarrollo económico.
¿Cuál es la deuda externa hoy del país? ¿Está rondando, supera los 210 mil millones de dólares?
Y las estimaciones van entre 200 mil y 340 mil. O casualidad, es el mismo monto, según estimaciones sean públicas o privadas, pero es el mismo monto de que algunas personas han fugado al exterior. Ajá. No sé si hay muchos en el estudio que escuchan que tengan offshores o que hayan fugado dinero. Bueno, en realidad sería interesante investigar cuánta gente efectivamente está articulada al dólar en la Argentina hoy. Ajá. 500 mil, un millón.
Gerardo Masochi, mi compañero de ruta, te quiere hacer una pregunta, Eric.
¿Qué tal, Gerardo?
¿Qué tal, Eric? ¿Cómo te va? Una cuestión a lo que vos estabas diciendo recién, y apuntaba a esto. ¿Podemos hablar de que hay una deuda legítima y otra ilegítima por la cantidad de dólares fugados? Digo, casi un 75% de la deuda que tomó Mauricio Macri fue fugada.
Claro, y el otro 25 fue para cubrir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Sí.
Es decir, vos me puedes decir, tenemos una deuda terrible, pero nuestra infraestructura industrial es sensacional, tenemos una productividad bárbara. Es decir, no importa que nos endeudemos, si nos endeudamos para generar condiciones de repago también y para mejorar el bienestar de la población. Lo que se dice habitualmente, incluso en círculos liberales, estoy pensando en el que fue primer ministro de Inglaterra, Gordon Brown, dice: ingreso corriente cubre gasto corriente, endeudamiento cubre gasto excepcional, pero vos tenés que generar las condiciones del repago. Acá lo que hubo fue un saqueo, fue una ronda de negocios, nada más. Por lo tanto, es ahí donde vos tenés que pensar dónde está la ilegitimidad y dónde hay que analizarla. Está la ilegitimidad de base de la deuda externa que se tomó durante la dictadura. Esa deuda externa prácticamente ya se ha pagado, y con los bonos Brady pasó a ser, con la operación Brady ya pasó a ser, digamos, una deuda no tan asquerosa, podríamos decirlo de ese modo. Luego, ¿qué haces con una deuda, como planteas vos, que un gobierno constitucional toma así alegremente? En ese caso la responsabilidad tiene que ir primero a los que la contrajeron, y luego a quienes la prestaron, porque debían saber que esa claro. gente no era de fiar. Es decir, acá no es no son viudas honestas viudas escocesas que invierten sus fondos en algún ahorro un poco extraño. Analicemos siempre el tema de la deuda como un tema político y de poder real. Después las consecuencias judiciales. Hace años que el famoso juicio Olmos está dando vueltas por ahí, tantos que se nos fue el compañero.
Sí, sí, claro. Con fallo favorable. Con
un fallo, pero el fallo lo remite al Congreso. Uh-huh. Yo presidí la comisión de bicameral de investigación de origen y seguimiento de la deuda, que obviamente terminó con la ley buitre. Hicimos un librito, que en todo caso después se lo alcanzo, uh-huh. Que es un libro hecho realmente por gente muy, muy capaz, que entre los cuales está Eduardo Basualdo y su equipo, sí. entre los cuales estaba el Cefidar de Biersba, que hoy por suerte vuelve al Banco Nación, el Cefidar, que era un centro de estudios, un think tank, como se dice, nacional, que lo primero que hizo Sturzenegger, esa persona oscura, fue borrarlo del mapa, y también trabajó Gallego, también trabajó, el presidente del entonces Banco Central, Vanoli, colaboró mucho con especialistas, con Jorge Carrera, con Arturo Conel, así que Como está recién salido de la imprenta, no sé, se lo mando a la producción para que...
No hay problema.
Que es un tema...
Con la factura, ¿eh?
No, bueno. No hay factura porque lo editamos en familia.
Ah, bueno. Eric,
a ver... Hay que evitar el copyright y las cosas tienen que conocerse.
Sí. En esto de conocer las cosas, sí. A ver, simplemente, para explicárselo a los oyentes. ¿Cómo se fugan los dólares? Porque esa era una charla que teníamos que hacer con Claudio. Yo trataba de explicarlo de manera simple, que es muy complejo. Por ahí vos tenés las palabras, ¿no?
A ver, mira, empecemos, hagamos juntos el ejercicio.
Bueno.
Yo creo que es lo siguiente. Vos, como liberal o neoliberal, considerás que la inflación es el peor de los males del mundo. Como considerás, porque lo leíste en algún libro de texto devenido Biblia, que es un fenómeno monetario... que es el Estado que emite para financiar su déficit, una manera de controlar eso es poner altas tasas de interés. Según las condiciones del mundo, vos vas a tener altas tasas de interés en pesos, pero cuando los pasás a dólares, también son tasas muy positivas en dólares. Uh-huh. Entonces a lo que vos te conviene es tener pesos, especular en el mercado interno, el LELIX, etcétera.
Ahí está.
Y eso especulas en pesos, ahí la moneda de especulación es el peso. Uh-huh. Pero vos en un momento te querés pasar a dólares. Uh-huh. Entonces vos necesitás dólares. Ahora, como el comercio exterior argentino, que era muy bueno hasta 1975, por ejemplo, es decir, que no se necesitaba endeudamiento para los dólares que necesitaba la economía en ese momento, acá sí necesitas más dólares para financiar la especulación. Es decir, en algún momento yo tengo que cambiar el peso por el dólar. Como Martínez de Hoz, el 2 de abril del 77, creo que fue, o del 76, no sé bien, habló que se había terminado la represión financiera y vaya otra represión que pusieron. También Sturzenegger, en la misma línea, nos permitió a todas las argentinas y los argentinos no tener límites de compra, primero 2 millones de dólares, que es lo que yo gasto habitualmente, por mes, y después ya sin límite, con lo cual los argentinos fueron felices, ¿no? Como todos bien sabemos. Fue realmente un gobierno muy...
dañino.
Muy guarro. Uh-huh. Sí, que es, no sé cómo decirlo, fue muy guarro en su en las cosas que decían y como lo decían, en el trasfondo filosófico, que nos deja una terrible deuda que por suerte tenemos un equipo económico, que está Martín Guzmán, que del asunto... sabe mucho, que está Sergio Chodos, que va a ir a Estados Unidos en el fondo, y que Sergio Chodos conoce no solo los pasillos del Fondo Monetario, sino que también los pasillos del Capitolio.
Ahora, Eric, yo, sí. Apelando a tu capacidad de síntesis,
estoy hablando mucho.
No, que te queremos hacer preguntas variadas. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Cómo se encara esto? ¿Es igual que lo que, cómo encaró Néstor Kirchner?
Por eso
es distinto. ¿Qué debe hacer?
Claro, por eso al principio dije que la cuestión es estructural, la deuda externa como un sistema de dominación. Luego lo coyuntural es la forma que adopta, la manera en que tenemos que liberarnos. Perón lo hizo de un modo, en los 40, Néstor y Cristina lo hicieron de otro modo. Ahora el modo también va a ser distinto, con el mismo objetivo. Pero también es una cuestión de acumulación de poder interno.
Claro.
Los otros también juegan. Claro. Por lo tanto, el hecho de decir, bueno, vamos a seguir con la cuestión de deuda que dejó el gobierno anterior hasta llegar a negociar, pero con una fecha muy firme, que parece ser marzo del año que viene, es uh-huh. deshagámonos de este problema. Uh-huh. Seguimos la doctrina de Néstor de los muertos no pagan.
Está.
Por lo tanto,
es decir, que
necesitamos crecer.
Un discurso...
crecer y sacarnos de encima del tema de la deuda.
Desde el contenido del discurso es ese. En la cuestión técnica va a haber nuevos caminos en relación a...
Se explorará.
Claro.
Los buitres también aprendieron. El sector financiero mundial también aprendió. Por lo tanto, nosotros no podemos ir exclusivamente con fórmulas pasadas, uh-huh. sino que también que tenemos que precavernos y tener las mejores tácticas en el momento que se presenten.
He escuchado, Eric, a algunos economistas cercanos al macrismo decir que la deuda no es tan importante en relación al PBI. El PBI creo que está alrededor de 460 mil millones de dólares, me parece, que está por ahí. Y dice, bueno, si en relación al PBI no es tanto.
Pero es que depende, porque hay países industrializados que tienen más deuda que PBI, pero son países industrializados hace varios decenios.
Claro.
Países industrializados en los cuales no ha habido una gavilla de neoliberales que los asoló. Eso no sucede en Japón, no. Los neoliberales que tenemos no existen en los países serios.
Ahora, ¿no hay forma de hablar de la deuda? Algunos economistas hablan de la deuda odiosa, es decir, que no es obligatoria pagarla. ¿Hay alguna manera de entrarle por ahí?
Hay una manera de entrar, pero ¿lo podemos sostener?
Claro. Bueno, no, yo te...
No, ahora estamos hablando entre nosotros. Pero sí. Está bien, yo...
Porque es impresionante la fuga.
Si yo no puedo sostener, no me sirve de nada tener razón. Yo tengo que... Claro. Notarán que soy bilardista, tengo que ganar el partido. Y también creo que, siguiendo el ejemplo del ministro Arana, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Rosa, tenemos que llevar el desorden al terreno de ellos. Por ejemplo, preguntarle a la Corte Internacional de Justicia de La Haya si el endeudamiento, las condiciones en las cuales se dio, las personas que participaron, etcétera, etcétera, vulnera o no la Carta de Naciones Unidas. Por ejemplo, si el accionar del Fondo Monetario vulnera la Carta de Naciones Unidas, digamos. Y esos son opiniones consultivas, es decir, que no hay dos países que van peleándose por una cuestión en común y aceptan la jurisdicción de la Corte de Internacional de Justicia de La Haya. Ahí es un país que pide una consulta y díganme, señores jueces, ¿esto tiene que ver con la Carta de Naciones Unidas o no? ¿Qué ganamos con eso? Una declaración formal, no está mal, pero las decisiones, aunque sean opiniones consultivas de la Corte de La Haya, son obligatorias para los organismos de Naciones Unidas, como son el Fondo Monetario y el Banco Mundial, con lo cual lindo quilombo les creamos.
Claro.
Eddie Calcaño.
Que no crean que somos empanadas que se nos puede comer de un solo bocado.
Claro que no. Eddie Calcaño, quiero decirte que por tu capacidad de docencia, porque sos realmente atractivo, porque lo que decís es fácil de aprender y es interesante porque tenés un tono radial, te vamos a molestar muchas veces. Por lo menos verano, acá que estamos en el verano 2020, para hablar de este tema.
Me voy de vacaciones a Buenos Aires, así que...
No pagás el 30%, entonces. ¿Eh? No pagás el
30%. No. Yo soy un trabajador del Senado de la Nación y tenemos extraordinarias, así que hay que estar listo para que las sesiones salgan en cierta forma, salgan las leyes, le demos los instrumentos al gobierno para que gobierne. Y digámoslo de una vez, Alberto Fernández no va a dados porque no sabes qué habla.
Digamos todo.
Te mando un gran abrazo y nos estamos comunicando seguramente pronto. Hasta luego. Eddie Calcaño pasó por los micrófonos de Radio Nacional, ex embajador en Francia, diputado nacional, senador nacional y un gran comunicador de temas complejos como la deuda externa.